Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular, Herri Irratia. Hoy nuestro invitado es Íñigo Martínez Zatón. Íñigo, ¿qué tal?
¿Qué hizo, Egunon?
Egunon, bueno, desde Izquierda Unida Esquerra Anitza. Y en este caso también, bueno, pues en el Ministerio, asesoría a Sira Rego, etcétera, sí. ¿No? al Ministerio que ya lleva adelante. Pero aquí de las cuestiones que hay que hablar son de cuestiones políticas, ¿no? Porque hace un instante yo estaba haciendo referencia, bueno, pues en irrupción personajes como Luis Pérez, etcétera, ¿no? Pero que muchas veces esto tiene que ver también con la carencia de propuestas, por ejemplo, que puedan darse desde la propia izquierda. ¿Es así? ¿Puede ocurrir eso, que la izquierda está más enredada en cuestiones internas que a la hora de la verdad, bueno, pues ofrecer las soluciones que la gente quiere y merece?
Bueno, no hay una respuesta corta.
No, ni hay corta ni evidentemente no se podría decir, hombre, no se puede generalizar.
A esa claro, pregunta, ¿no? Yo creo que ahora mismo en el Estado español estamos en un momento, lógicamente, de reflujo de la izquierda alternativa en el Estado español. Venimos de un momento en el que en el año 2008-2009, en la crisis económica, pues la impugnación a esa crisis vino por parte de la izquierda, por parte de los sindicatos de clase, por parte de Izquierda Unida. De ahí, años después, nació el 15M y surgió todo lo que es el ecosistema de Podemos, de Unidas Podemos, de Sumar, todo ese ecosistema que recogió pues ese impulso de la movilización, de ideas nuevas, de democracia, de democracia económica, de abrir las instituciones, de participación ciudadana, que fueron muestras muy muy importantes y que luego cristalizaron años después en un gobierno de coalición que ha sido más un gobierno de coalición de resistencia y de avance concreto en muchas cosas que de transformación absoluta de la realidad, porque los tiempos van cambiando y desde ese 2008 que yo empezaba diciendo que la izquierda pues empezó a coger muchísima fuerza como fuerza impugnatoria, hemos pasado a un momento de debilitamiento y de crisis de las instituciones y de fortalecimiento de la derecha y de todo el ecosistema de las extremas derechas y de la impugnación que viene ahora por parte de la derecha. Entonces, en ese resultado, en esa evolución, seguramente las fuerzas de la izquierda, tanto políticas como de otro tipo, tenemos que analizar nuestros aciertos y nuestros errores, pues para analizar que, oye, pues hace 10 años tuvimos un 18% de voto en las elecciones europeas y esta vez hemos tenido un 8%. Por tanto, ahí hay mucho que analizar, porque estoy seguro que podemos reconectar con la gente si hacemos las cosas bien, si ponemos por delante y por encima de todo lo que es el interés general, es decir, las propuestas de transformación, es decir, en este momento de resistencia, la resistencia del gobierno y de las medidas desde la izquierda, y pasar a una ofensiva, porque no solo con la resistencia la gente va a seguir apoyando a un gobierno progresista.
Izquierda Unida ha sido una de las primeras organizaciones que reconoció que los datos eran, o sea, los datos de Sumar como plataforma en la que estaban integrados eran malos, y se ha mostrado más crítico, ¿no? Diciendo que hasta aquí hemos llegado. Lo decía Maillo precisamente, ¿no? Como coordinador general, decía que hasta aquí hemos llegado. ¿Eso qué significa? ¿Que se abandona la plataforma Sumar o que simplemente lo que hay que hacer es darle la vuelta?
No, hay que parar. Ayer escribí a Alberto Garzón un artículo que a mí me gustó mucho, que hablaba de templanza. Es verdad que estamos en tiempos rápidos, en tiempos de que si no respondes con un tuit al titular o al comentario del primer fantoche que salga hablando sobre cualquier tema, sobre cualquier debate que se dé en el Congreso a gritos, parece que no estás en la arena política. Pero yo creo que es el momento de templanza, de parar, de reflexionar, de hablar muchísimo con fraternidad, la misma fraternidad que defendemos para la sociedad, la defendemos también para nuestro espacio político, y reconectar. Hay que recordar, en el año 2014, Izquierda Unida, con las alianzas que teníamos en aquel momento, sacamos seis eurodiputadas. Ahora estamos en una situación muy diferente, con tres en el espacio político de Sumar y luego están las dos eurodiputadas de Podemos. Creo que los números indican que necesitamos parar, necesitamos pensar, debatir y acordar mucho. Y de mientras, nosotros no abandonamos ningún espacio, no abandonamos el gobierno, no abandonamos la coalición Sumar ni el grupo parlamentario, por supuesto. O sea, nosotros nos presentamos a las elecciones generales y a las elecciones autonómicas con Sumar, con un programa político, y ese programa político en el caso de las elecciones en el caso español se está llevando a cabo a través del gobierno y nuestros cinco ministerios, el grupo parlamentario, y funciona bien. Todo hay que decirlo, y en el Parlamento Vasco, pues la gente nos ha situado en la oposición con un único parlamentario, y eso es a lo que nos vamos a dedicar, a ser oposición constructiva y también de choque ideológico, de confrontación de ideas, también pues con ese gobierno que se anuncia de PNV-PSOE, pues ese gobierno de un parlamento de mayoría de izquierdas con un lehendakari que va a ser bastante de derechas y especialmente en lo económico.
¿El paso al lado que da Yolanda Díaz es positivo para la plataforma? ¿Puede haber ese impulso?
Bueno, nosotros desde Izquierda Unida lo respetamos, porque además es un paso que da en el ámbito de lo que es el... Es muy difícil a veces explicar.
Es que hay por una parte el movimiento, eso lo que es el propio partido en sí mismo y luego la plataforma.
Ella se queda en la ejecutiva del partido Sumar, pero bueno, asume otro papel y lo que es en la tarea de liderar a Sumar, a la coalición Sumar dentro del gobierno y del grupo parlamentario, la sigue manteniendo, y lo que explicó el lunes. Puede ayudar, bueno, pues a una distribución de tareas, que todas las personas al final, pues el día tiene 24 horas y damos hasta lo que damos. Yolanda se ha dejado la piel durante estos años, tanto en el espacio político como en el gobierno. Ayer conocimos, por ejemplo, esa noticia, ¿no?, del Fondo Monetario Internacional, que no es sospechoso de ser pues amigo de la izquierda, donde reconocía que gracias a la subida del SMI, estamos hablando de 650 a 1.134 euros en los últimos 7 años, todos ellos liderados primero desde el Parlamento y luego desde el Ministerio de Trabajo por Yolanda Díaz, han sacado a 1 millón de personas, a 1 millón de trabajadores y trabajadoras de España de la pobreza. Entonces, se ha dejado la piel en cosas como esta, o la reforma laboral, que ha permitido los mejores datos de empleo de la historia de España, aunque también, y como ella misma lo dice, no nos conformamos, porque el sistema productivo que tenemos en este momento pues genera empleos no muy de calidad, este modelo de turismo masivo y de servicios precarios. Entonces, yo creo que la tarea a la que ella misma se ha ha elegido, en el sentido de que sigue siendo la referente en el gobierno, la referente en el grupo parlamentario, yo creo que lo va a cumplir con creces. Y de mientras, yo creo que también es tiempo de las organizaciones, es tiempo, como decía, de la templanza, del debate, de bajar a todos los pueblos, de bajar a todas las ciudades, a todos los territorios del Estado español, y bueno, y reconstruir este espacio y fortalecerle. Desde Izquierda Unida subimos en primera persona, junto a otros y a otras, esta tarea, porque hay espacio político, porque bueno, pues porque hay trayectoria, porque hay que tener mirada larga, templanza, y bueno, pues también, bueno, cuando viene el viento de cara, pues hay que saber pues tener los pies en la tierra y construir.
Esa reconstrucción pasa también por la reunificación de intereses ya entre Podemos y todo lo que representa Sumar y demás.
Nosotros estamos dispuestos a hablar con todo el mundo. Yo creo que prácticamente nadie sobra en la izquierda.
¿Son los personalismos los que han acabado con un proyecto?
Pues yo diría,
con varios, vamos, no con uno.
Yo diría que hemos vivido, y esto que en estos mismos micrófonos también él lo decía hace pues 10 años, cuando irrumpió Podemos, en estos mismos micrófonos y en otros, pues estaba hablando Cayo Lara, y él hablaba mucho de esto. Las personas somos, imprescindibles en tanto y cuanto formamos parte de un colectivo y cooperamos entre nosotras y llegamos a acuerdos y vamos juntos a un sitio, tanto en la política como en el movimiento sindical, en una empresa o en el AMPA de la escuela pública del barrio. Individualmente tenemos un valor relativo, cada uno nos queremos mucho, cada uno queremos a nuestros seres queridos y a nuestros amigos y a nuestras amigas, pero yo creo que lo importante son los proyectos colectivos. Los liderazgos son fundamentales, pero los liderazgos tienen que ser parte de un proyecto colectivo, con mecanismos, con contrapesos, con voces plurales, y nadie es imprescindible en ningún momento de la política ni de ningún otro ámbito. Por tanto, es tiempo de organización, es tiempo de debate, es tiempo de voces plurales y de de liderazgos claros también, pero siempre arraigados en las organizaciones y siempre sujetos a las decisiones de las organizaciones. Y hemos vivido cosas muy kafkianas en los últimos años en este país, y ahora mismo, pues bueno, vemos los personalismos, pues por ejemplo, en el caso de la derecha, como pudo ser pues Albert Rivera, o fue en su momento Pablo Casado, o hemos vivido también en nuestro espacio político, con, bueno, pues sometiendo a las decisiones del partido decisiones de índole personal. Por tanto, yo creo que ese tiempo ha acabado.
Bueno, pues el tiempo de los personalismos. Entonces, volvemos a lo que comentábamos al principio, ¿no? Esa posibilidad de que Podemos, que yo no sé si han tenido ya contactos con ellos y si hay alguna posibilidad para que de renuevo se empiece a pensar en una unificación general de toda esa izquierda alternativa, de lo que se ha denominado la izquierda alternativa.
Nosotros no, o sea, que por lo menos aquí en el País Vasco no hemos tenido ningún tipo de contacto. La aclaración es verdad que no es buena, y tampoco la voy a ocultar, porque la gente tampoco se merece que, bueno, que edulcoremos,
¿no?,
la realidad. Pero bueno, está claro que de cara al año 2027 el espacio político de la izquierda federal en Euskadi pues tiene que trabajar para construir las mejores candidaturas, porque hay espacio político. Esto se ha demostrado en estas elecciones europeas, donde hemos tenido un 6,5%, en las elecciones autonómicas estamos cerca del 6% en un escenario de división. Por tanto, ese espacio existe, ese espacio es el que permite, en este caso, en un momento en el que Euskadi en algún momento va a romper esa maldición de gobierno perpetuo de PNV y del Partido Socialista, la izquierda alternativa federal tiene que estar en esa ecuación, y cuanto más fuerte esté, pues será mejor, pues para que haya un gobierno de izquierdas de una vez por todas en un país que se considera, bueno, pues por lo menos socialdemócrata, ¿no?, como decía Iñaki Soto en sus editoriales de Gara.
Lo que pasa que, claro, si uno mira y la realidad le lleva a pensar que para que se dé esa posibilidad de un cambio de esas características haría falta una conjunción planetaria que hoy parece muy compleja, ¿no? Eso de Partido Socialista de Euskadi, Euskal Herria Bildu y la izquierda alternativa.
Sí, pero
la izquierda confederal, vamos.
Sí, pero también en España la izquierda estaba vetada para gobernar, y llevamos dos legislaturas ya gobernando, y espero que está ahora mismo, ya después de las europeas, esperemos que se aclare el escenario catalán en estas semanas, aunque será complejo, y bueno, pues tengamos 3 años para gobernar, y bueno, pues cosas más complicadas se han conseguido en la vida, como en su día las 8 horas de trabajo o otro tipo de cosas, como para que no seamos capaces en la izquierda de ponernos de acuerdo, que es lo que en realidad la gente nos está pidiendo.
Bueno, de entrada esta legislatura no, porque ya hay acuerdo PNV, Partido Socialista de Euskadi. Antes calificaba, decía, ¿no?, en políticas económicas va a haber un gobierno muy de derechas.
Yo creo que sí. Yo creo que vamos a echar de menos incluso a Urkullu, porque las primeras declaraciones que le oímos y en campaña, señor Pradales, próximo lehendakari de este país, sobre la ocupación de viviendas, sobre determinada política económica, sobre los impuestos, sobre la reforma fiscal. La verdad es que parece que el alma más neoliberal nunca se fue, pero vuelve con muchísima fuerza en el Partido Nacionalista Vasco, y creo que vamos a tener que confrontar ideológicamente muchísimo con este gobierno, tanto en el Parlamento, con la fuerza que tenemos, como en las calles, y lo estamos viendo, por ejemplo, con el espectáculo ahora mismo de la empresa La Pau, que es la empresa que gestiona las ambulancias en Euskadi, que después de presentarse a un concurso público se permite el lujo de decir que va a bajar un 12% el salario a los trabajadores y trabajadoras de las ambulancias, en un servicio que debería de estar gestionado por parte del gobierno vasco. Ese es el modelo que tenemos, es un ejemplo concreto del modelo que defienden el PNV y PSOE en la gestión de los recursos públicos, y Pradales es el máximo defensor de eso desde su periodo desde la Diputación Foral de Vizcaya.
Bueno, vamos a ver, porque hasta ahora lo único que se nos ha contado en ese preacuerdo y lo único que ha cristalizado es la posibilidad de un nuevo estatus, pero yo creo que ahí todo el mundo está de acuerdo. Bueno, estatus o estatuto, como quiera denominarlo, ¿no?
Sí, yo la verdad es que me lo leí el lunes por la noche. Y ayer, el lunes una primera lectura y el martes un poco más pausada, y la verdad es que es un documento que no dice absolutamente nada. O sea, es un documento que no sé si pudiera estar hecho por el ChatGPT o tiene algo más de alma del PNV y del PSOE, pero la verdad es que son lugares comunes, pues tan lugar común como poner que vamos a cumplir con la Agenda 2030. Faltaría plus que ahora mismo renunciáramos a ese compromiso. Y en cuanto al en cuanto al el estatus, deja de ser, no deja de ser, pues un poco la rueda del hámster. Es decir, cumplir el autogobierno que tenemos, Estatuto de Guernica, 40 años después, vamos tardísimo, y un nuevo estatus que respete la legalidad vigente. Bueno, pues por supuesto, no estoy seguro que a nadie se le ocurre otra cosa, pero también en las bases que pactaron PNV y PSOE en la anterior legislatura, no esta, sino en la anterior, donde hay que recordar que ellos solos, PNV y PSOE, pactaron un texto que previamente el capítulo de derechos sociales redactado por nuestro espacio político era el único que suscitó el acuerdo de PNV, de PSOE, de H. Bildu y de nosotros y nosotras mismas. Por tanto, poca base veo yo para que haya un acuerdo sobre el estatuto, que ojalá pudiéramos llegar a un acuerdo transversal en eso, pero si lo único que cogen como base es lo que acordaron PNV y PSOE, vamos bastante mal como comienzo.
Bueno, lo que tenemos por delante es una legislatura, afortunadamente, que no va a venir entreverada por elecciones, creo. Bueno, salvo que ahora que está en contacto con el Ministerio ahí en Madrid tenga información de que puede haber más inestabilidad de la que puede darse en los medios de comunicación, que hay mucha pompa y circunstancia.
No, en principio, bueno, Madrid es un poco una burbuja y demás, pero saliendo un poco de allí, yo creo que la orden es clara, la orden es la elaboración de los presupuestos generales del Estado 2025. La orden es poner en marcha y aprobar toda la agenda legislativa del gobierno de coalición del Estado español, y en eso estamos desde la coalición Sumar y desde los ministerios de Sumar, porque no podemos esperar más tiempo hasta, bueno, hemos tenido el impasse de las elecciones vascas, de las catalanas, de las europeas, y no puede esperar. No hemos estado o no ha estado quieto el gobierno. Se han aprobado medidas en el Consejo de Ministros, se están aprobando reales decretos. Mañana se aprueba, por ejemplo, la prórroga del Real Decreto de Protección a las personas vulnerables en materia de alquiler hasta el año 2028. Por tanto, el gobierno está gobernando, el gobierno está trabajando, pero es verdad que ahora mismo necesita un impulso y necesitamos aprobar esos presupuestos generales del Estado, pues para tener estabilidad los próximos pues 2-3, incluso cumplir la legislatura completa y tener una agenda de gobierno que permita pues aprobar la segunda parte de la reforma laboral, que sería, por ejemplo, el nuevo estatuto de los trabajadores, todas las leyes que hay en materia de igualdad, la ley de juventud, la ley, por ejemplo, y el trabajo en materia de que presentó el ministro Bustundio ayer en materia de cuidados. Bueno, pues hay un montón de proyectos que se tiene que cumplir, porque para eso está el gobierno, no para discutir en los medios de comunicación, sino para aprobar, para gobernar. Y una vez que además ya desde ayer está publicada la ley de amnistía, pues bueno, también los socios de investidura, en este caso RC y Junts, pues no tienen ninguna excusa para coadyuvar en esa tarea, porque si no serán responsables también de la alternativa que nos viene, que bueno, pues es un Feijóo con dos mariachis que, lejos de hacer gracia, dan bastante bastante miedo por sus políticas.
Me sorprende el optimismo, ¿eh? Que Junts y Esquerra, bueno, se pongan de acuerdo, ya veremos, a ver.
Bueno, y se han puesto
de acuerdo con el Partido Socialista, quiero decir.
Hoy se han puesto de acuerdo Esquerra con el Partido Socialista para gobernar nada más y nada menos que Barcelona. Hay que recordar que la Diputación de Barcelona desde hace muchos años la gobiernan Junts y el PSC, que eso poco se dice. Entonces, bueno, yo creo que hay que empujar en esa dirección, pero bueno, y el que no esté lo tendrá que explicar. Yo eso también lo tengo muy claro.
Cuando habla, antes que ha mencionado así, a la derecha, pues una derecha cada vez más asfixiante, ¿eh? Y con una ultraderecha que, lejos de retroceder, se consolida.
Lo preocupante es la propia ultraderechización del Partido Popular y del discurso público. O sea, tampoco se entendería, por ejemplo, el resultado que ha tenido la candidatura de Albise ni la candidatura de Vox. Y entronca mucho con el debate que están teniendo ahora en Francia, ¿no? El referente del Partido Popular en Francia, que es los republicanos, el partido heredero de Gaulle, que quiere aliarse con los herederos de los nazifascistas en Francia, ¿no? Es decir, estamos en ese momento en el que la derecha tradicional, más o menos, vamos a decir, democrática, está asumiendo los postulados de la ultraderecha y de las nuevas ultraderechas, que dan bastante pavor. Entonces, contra eso hay que poner pie en pared y las fuerzas democráticas consolidar los avances, consolidar los gobiernos de coalición como el del Estado, o el ejemplo que, por ejemplo, las fuerzas democráticas de izquierdas están dando en Francia, uniéndose en ese Frente Popular para frenar a la ultraderecha, y sobre todo construir un sentido común diferente, porque ahora mismo el sentido común mayoritario se está ultraderechizando y eso pues cambia la convivencia, cambia las bases materiales de nuestra convivencia hacia una ultraderechización, hacia lo que yo le llamo la competición por que tenemos ahora mismo, que es lo que nos están instalando en la cabeza, por no ser el último, es decir, la competición por ser el eterno penúltimo en la sociedad, y siempre hay alguien por debajo tuyo. Eso es lo que tenemos que combatir, eso es lo que defienden PP, Vox y Albise, y eso es lo que tenemos que combatir.
Pues Íñigo Martínez Zatón, desde Izquierda Unida Esquerra Anitza, gracias por compartir este rato con nosotros.
Es que ricasco,
Íñigo. We'll be right back.